Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Una cálida, fresca, no sé si fresca o muy cálida, pero o cálida, pero está linda mañanita para comenzar a transitar con ustedes hasta las 7 de la mañana, como cada día, aquí en la 99.3.
Todo este amor es timido, este grito, motivo, este samba en los muros.
Usted, quien es toda la
y comenzamos a compartir con ustedes el estado del tiempo de este Jueves Santo. Hoy es Jueves Santo. A esta hora de la mañana la temperatura es de 20 grados, el cielo está despejado, la humedad es del 92%, la presión 997.4 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 10 kilómetros por hora. Vientos del sudeste a 10 kilómetros por hora aquí en nuestra ciudad de Posadas. Hay muy buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7:02 y se va a esconder a las 18:24. El sol aquí en nuestra región. Para hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados, mira, más alta que ayer, 30 grados de temperatura máxima en nuestra ciudad para el día de hoy, y el día se va a mantener con cielo parcial a mayormente nublado. Que vamos a tener una semana con una Semana Santa, ¿no? Lo que queda de esta semana, que es Semana Santa, vamos a tener en principio días mixtos, dicen los que saben, vamos a tener por un lado un poco de sol, calor, algo de lluvia. Bueno, atención con esto porque el Servicio Meteorológico está anticipando condiciones variables en la provincia de Misiones durante el feriado de Semana Santa, con jornadas de buen tiempo y algunas lluvias aisladas hacia el fin de semana. Para hoy jueves se espera un día con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. El ambiente será templado por la mañana y cálido por la tarde, con máximas cercanas a los 29 grados centígrados. En el norte provincial podrían registrarse nuevamente chaparrones aislados. Para mañana viernes 18, con el avance de un frente frío, se prevé el ingreso de lluvias y llovinas desde las primeras horas del día en la zona sur, extendiéndose por la tarde a la zona centro y norte. No se esperan tormentas fuertes ni precipitaciones abundantes. El acumulado estimado rondaría entre 10 y 15 milímetros. Para el sábado 19, o sábado de gloria, como se lo conoce en Semana Santa, retorna el buen tiempo en toda la región. Se prevé una mañana agradable y tarde cálida, con temperaturas que alcanzarían los 26 grados centígrados. Hacia la noche ingresaría una masa de aire frío el sábado 19, acompañada por ráfagas de viento del sector sudeste. Y el domingo 20... se presentaría con cielo despejado, marcado descenso de temperatura. Se anticipa para el domingo una mañana fría con mínimas en torno a los 12 grados e incluso valores inferiores en áreas serranas. Así va a estar este largo fin de semana que ya está comenzando con este Jueves Santo. Bueno, y comenzamos a repasar la información, ¿eh? Vamos a empezar a repasarla lenta, pero información de nuestra región para estar sabiendo de qué se trata. En principio, contarles que los docentes que estaban en huelga de hambre en Monte Carlo finalmente levantaron la huelga de hambre y no van a cortar rutas hasta el próximo miércoles. Después de 16 días de huelga de hambre, este grupo de docentes se reunieron con autoridades del Consejo General de Educación y resolvieron el reclamo particular de Liliana Almeida del BOP 27 de Garoapé y de Patricia Ibarra de la Escuela Normal 11 del Dorado. Así es como se inició una investigación sumarial en la Escuela Normal 2 de Monte Carlo y se designó como interventora de esa escuela Patricia Alejandra Klanner, oriunda del Dorado. Los docentes decidieron en consecuencia levantar la huelga de hambre, pero según remarcaron desde el Movimiento Pedagógico de Liberación, continúa el acampe en la rotonda de acceso sur a Monte Carlo. Según precisaron desde el MPL, el martes fueron al acampe un responsable del Departamento de Asuntos Legales del Consejo General de Educación, el director de enseñanza secundaria, Diego López, y el director de enseñanza superior, Luis Oviedo, quienes acercaron las resoluciones correspondientes a los reclamos de las colegas Liliana Almeida y Patricia Ibarra. Además, los funcionarios anunciaron a los integrantes del MPL el inicio de una investigación sumaria en la Escuela Normal 2 de Monte Carlo para analizar las denuncias presentadas contra la directora por no hacer lugar a desplazamientos de docentes sin títulos. Uno de esos casos involucra 17 horas de química en las que estaría designado un abogado y pese a ello no se hizo lugar a su desplazamiento por un docente con título de profesor de química. ¿Ustedes les parece un abogado en el lugar de un profesor de química? Bueno, estas son algunas de las causales que habían motivado la decisión de esta huelga de hambre. En este caso también otra de las beneficiadas con horas sin tener el título correspondiente sería la hija de la directora de la Normal 2, Nora Argüello, quien aseguró que está tranquila porque no tiene nada que esconder. Dijo esto al ser consultada por medios de ahí, de Monte Carlo. Los funcionarios del Consejo General de Educación confirmaron que continúa en curso la investigación sumaria en la Escuela Normal Superior 11 del Dorado, que fue abierta en mayo del año pasado tras numerosas denuncias del MPL por ventas de cursos. Bueno, para investigar estas denuncias, el Consejo General de Educación inició el sumario hace casi un año y apartó preventiva y provisoriamente los cargos a la directora del establecimiento, Lidia Evangelina Venegas, y al docente Eduardo Walter Medera, a raíz de la detección de irregularidades administrativas relacionadas con el arancelamiento de capacitaciones. Bueno, finalmente los trabajadores de la educación se comprometieron no solo a levantar la huelga de hambre, sino también a no realizar medidas de fuerza durante esta semana, incluidos cortes de ruta. Continuaremos con el acampe a la vera de la Ruta Nacional 12 para exigir la devolución de los descuentos por una verdadera recomposición salarial y para profundizar las investigaciones sobre corrupción, dijo Rubén Ortiz, referente principal del MPL. De ahí siguen. Las luchas sirven, ténganlo en cuenta, aquellos que dicen, yo no protesto porque hay que acompañar. No, señores, no hay derecho que no se haya adquirido a partir de la organización y el reclamo, y si es necesario la protesta, y si es necesaria acciones directas, como por ejemplo un corte de ruta.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear.
Ayer les contaba con indignación de parte mía de que el gobierno de la provincia de Misiones estaría haciendo tratativas con el gobierno nacional para quedarse con los predios del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene en la localidad de San Antonio, aquí en Misiones. ¿Por qué les decía con indignación? Porque ese era un signo de que se está desguazando totalmente el INTA, un organismo que ha sido fundamental, 70 años de historia en nuestra patria, ha sido fundamental para el desarrollo de del agro en nuestras regiones, en nuestra provincia, sin lugar a dudas que así ha sido. Bueno, finalmente era como yo pensaba, ¿no? Están desguazando y el gobierno provincial, en lugar de plantarse frente al gobierno nacional y decirle por favor no desguacen el INTA, porque el INTA es necesario en nuestra provincia, pues no, el gobierno provincial, rapidito para hacer números, dijo por favor dennos los terrenos que están en San Antonio. Bueno, lo cierto es que se aprobó la reestructuración del INTA que impulsa el gobierno con esta votación. Dice el Consejo Directivo, en una reunión extraordinaria convocada a última hora y de forma virtual, el Consejo Directivo aprobó una reforma que le otorga más poder, debilita la Dirección Nacional del INTA y abre la puerta para avanzar en la destrucción del organismo. Temen por privatizaciones y despidos. Con esta votación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 70 años, hoy deja de existir. Así definió la delegada de ATE, Julieta Boedo, las implicancias de la reestructuración que se votó a última hora del martes para el organismo. Un cambio que venía impulsando el gobierno de Javier Milei y que se había frenado a fuerza de resistencia. El plan que se aprobó se basa en una reestructuración institucional que quita funciones y atribuciones a la Dirección Nacional y las deposita en el Consejo Directivo, el mismo que avaló el cambio con sus votos. Las medidas impulsadas desde el Ejecutivo para el INTA se concretarían a través de la flamante Secretaría de Coordinación Técnica. Desguace, desastre, eso es lo que están dejando.
Tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo así a gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir?
Bueno, y esta es otra noticia que a mí me parece realmente terrible. Es de un descaro, de una perversión. Ayer se conocía la condena a los hermanos Quisca aquí en la provincia, ya lo vamos a charlar a ese tema. Y mientras se conocía esa noticia, se conocía esta otra. El gobierno nacional elimina el recargo del 30% para compras en dólares de videojuegos. Esto es abiertamente poner en manos de los adolescentes, los jóvenes y los niños herramientas que los quiten totalmente del camino de la formación, la capacitación, los saberes. Bueno, lo cierto es que se supo ayer que el gobierno anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ARCA, va a eliminar el recargo del 30% que se aplica a las compras con tarjeta de crédito en dólares realizadas en plataformas de juegos online. La medida entrará en vigencia después de la publicación en el boletín oficial y según se supo la agencia Noticias Argentinas, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la noticia en X y celebró la decisión con una frase que generó repercusión. Escuchen ustedes al vocero presidencial. Gran noche para unas partidas de Counter-Strike 1.6. Este es el gobierno que tenemos. El juego, el narco, el desguace para no tener control. Hasta ahora las plataformas de juegos estaban alcanzadas por el 21% del IVA y una percepción del 30% a cuenta de ganancias y bienes personales, lo que encarecía considerablemente las compras en dólares realizadas a través de servicios como Steam, PlayStation, New World o Epic Games. Bueno, la nueva resolución del ARCA aclara que la percepción del 30% será eliminada para las transacciones con tarjeta de crédito en moneda extranjera vinculadas a servicios de juegos en línea. Más clarito, échale agua.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, volaré seguro, puro, todo este amor reprimido, este grito mordido, este estambre en lo oscuro.
Usted que me toda la tristeza, en la otra y sabe que
bueno, y se eliminó el cepo a algunas cuestiones, no a todas, ojo, no, parece que no es tan eliminación del cepo. Pero por lo pronto, tras el levantamiento parcial del cepo, el sector vinculado a la venta y reconstrucción de neumáticos enfrenta un escenario de incertidumbre y especulación. Una empresaria del rubro, Patricia Fillings, dijo que el impacto fue inmediato. Nos desayunamos con un aumento del 9%, principalmente en productos nacionales y también en algunas medidas de neumáticos importados, dijo Fillings a la FM 89.3. La empresaria sostuvo que pese a que la liberación del dólar fue vista como una medida positiva, esas contradicciones los empresarios, ¿no? Los efectos inmediatos generaron una reacción de contención por parte del mercado. Pero escuchémosla a la misma Patricia Fillings contarnos cómo impacta el levantamiento del cepo al sector de los neumáticos.
A pesar de usted, a pesar de usted,
que mejore, que cambie un poquito, porque la verdad que fue un golpe el hecho de la liberación del dólar, por supuesto, bienvenido sea, pero nos desayunamos con aumentos del 9% principalmente en lo nacional.
Ajá.
Y en algunos puntos de neumáticos, o sea, en algunas medidas de neumáticos importados. Pero es como que está todo muy todavía impredecible hasta por lo menos 10 días. 10 días es lo que todos estamos hablando con los importadores, que en 10 días se tiene que acomodar porque tienen que esperar la liquidación de los dólares de la cosecha y ver cómo se va acomodando el panorama.
Uh-huh.
Pero viste que en Argentina es así. Es primero el aumento y después vamos acomodando las cosas que obviamente no quieren perder.
Uh-huh.
Y un poco de especulación y bueno, y pagamos el consumidor obviamente.
Uh-huh.
Pero tenemos, yo creo que sí se cortó la financiación un poco de los plazos largos hasta esperar que se acomode. Esto es así, por lo menos 15 días hasta ver qué pasa. No es que está cortada la venta, nosotros tenemos, le vendemos a los clientes sin ningún tipo de problema. Siguen los planes con tarjetas, sin problema. Pero por ahí, para hacerte de stock, yo recomendaría por ahí esperar un poquito a ver qué pasa en estos 10 días. En 10 o 15 días tiene que acomodarse, por lo menos para el importador, que es el que pone el precio del neumático. Fíjate que hay importadoras que también ya te están avisando que dentro de 10 días hacen entradas de otras marcas de neumáticos. Así que esto se va a tener que acomodar. Pero es como es Argentina, ¿viste? Que nosotros por ahí nos ponemos nerviosos y nadie quiere perder, obviamente. Entonces el importador lo primero que hace es, bueno, vamos a frenar un poquito la venta, vamos a ver dónde estamos parados, qué hacemos, con qué plazo, con qué dólar, y ahí...
Bien, estábamos escuchando a la empresaria de neumáticos, Patricia Fillings. Ella Ayer contaba cuál es la situación que queda el sector, uno de los sectores que siente que está siendo afectado por estas medidas cambiarias. Dijo, remarcó que se espera la entrada de nuevas marcas importadas dentro de 10 días, lo que podría generar mayor competencia y forzar una baja de precios. Claro, importación, es decir, liquidación de la industria del neumático en la Argentina, ¿no? Esa es la otra parte. La empresaria dijo que el importador, cuando sepa con qué dólar va a trabajar, va a volver a ofrecer plazos y más ofertas. Ahí vamos a poder competir con el vecino país, dijo la empresaria del neumático Patricia Finich.
¿Cómo le va a prohibir a este gallo insistir en cantar? Nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegué este momento...
Ayer a la tardecita fui a un supermercado con el Rafi, que tenía que comprar algunas cosas de limpieza para mi casa, fuimos con el Rafi, ¿no? Había gente en el supermercado. Pero lo que noté, claro, primero gente para las compras de la Semana Santa, ¿no? Pero lo que noté y le comentaba a Rafa, era los carros con la mitad de su capacidad cubierta con mercadería, ¿eh? Y hasta ahí nomás, hasta la mitad. Es decir, vas a hacer las compras, pero vas midiendo precios, se escucha. Cuando uno recorre las góndolas, no, pero mirá este precio, pero mirá este otro, uno mismo lo hace. A mí me pasa por ahí cuando hay hipermercados como el que fui ayer, estas cadenas de supermercados, que no tienen precios en las góndolas, es una locura. Claro, buscando vender alguno de los productos que tienen ahí, alguna de las marcas, le quitan el precio a otras que probablemente sean más baratas. Bueno, a mí me pasa que en esos casos, ¿qué hago? Llevo la que quiero, la que me parece que quisiera comprar, más la que me parece que está más barata, y en la caja les hago. Porque si no tienen esa maquinita para que vos vayas a tomar el precio, pero entonces te tenés que recorrer el supermercado 50 veces, yendo y viniendo la maquinita. Yo llevo dos productos del mismo, de uno que creo que vale 100 y el otro que me parece que puede valer 80. Bueno, el más barato los dos en caja, me quedo cuando ya estoy en la caja. Y eso es lo que notaba cuando me acuerdo de este episodio de ayer, cuando tengo ante mí este título que dice que sigue el derrumbe del consumo. Las ventas de las grandes cadenas de supermercados cayeron 7,1% en el mes de marzo. Las grandes cadenas vendieron menos en el tercer mes del año respecto a igual mes de 2024. Esto es en un testeo a nivel país, y lo hizo la consultora Essentia a través de su informe Tendencia Self-Service relativo al tercer mes del año. La caída en el área metropolitana de Buenos Aires fue mayor a ese 7,1% que cayó en el conjunto del país. En el área metropolitana la caída fue del 7,4% en términos interanuales. En este territorio el acumulado del primer trimestre dio un 8% abajo del mismo periodo del año pasado. En el resto del país las cadenas sufrieron una baja de las operaciones del 6,8% en marzo y del 6% en los tres meses iniciales del año. La caída de las ventas fue menor en el segmento de los autoservicios independientes. A nivel nacional cayeron un 3,7% en marzo y el 10% en el trimestre. Así está. En las cadenas la mayor caída de las ventas fue en el rubro bebidas con alcohol. Es cierto. No se ve gente comprando vinos. Por ahí alguno buscando un precio. Bueno, en el rubro bebidas con alcohol, la caída en el consumo fue del 26,4%. en bebidas sin alcohol cayó el 20,8%. Es cierto también esto. Las bebidas sin alcohol, qué sé yo, los amargos, esos jugos, bueno, es que están caros, en serio, están caros. Así que uno piensa dos veces antes de comprarlo. También cayó el llamado rubro impulsivo, que son las golosinas, los postres. Sufrió un derrumbe ese rubro de un 19,4%. También cayó el consumo en higiene y cosmética, en desayuno y merienda y alimentación, que registraron índices menores con caídas del 2,7, 1,7 y 1,7% respectivamente. En los autoservicios lo que más cayó fue la venta de impulsivos, es decir, los dulces, los postres, las golosinas. El segmento de bebidas sin alcohol registró un 11,3% de caída y las bebidas con alcohol un 8,5%. Bueno, el informe de Sentia considera información de 7.000 puntos de ventas de todo el país. Insisto, el consumo en las grandes cadenas de supermercados cayó un 7,1% interanual.
¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón cantar? De bien de frente, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Pensaba en la hora de votar, ¿no? Y pensaba que a la hora de votar lo fundamental es que el ciudadano tenga pensamiento crítico, capacidad de análisis, comprensión de textos. Bueno, todo eso se logra con formación, con educación académica, pero también con ejemplos en el hogar. Se logra con lectura, con mucha lectura. Qué tiempo difícil este, donde la lectura está prácticamente relegadísima a un plano demasiado inferior a los que nosotros, nuestra generación o la generación de mis hijos, a lo mejor tenían como una consigna la lectura. Era bueno decir estoy leyendo, era bueno buscarse un libro y leer. Bueno, el Estado también ahí, hay que decirlo, está ausente. Porque no puede ser que uno diga que en Misiones, por ejemplo, el 40% de los chicos tiene menos de 5 libros en su casa. Atención con esto. Solo el 25% de los alumnos del país cuenta en sus bibliotecas familiares, cuenta que en sus bibliotecas familiares tienen más de 50 libros físicos. O sea, solo el 25% de los alumnos del país cuentan que en sus bibliotecas familiares tienen más de 50 libros físicos. Los datos son aún más inquietantes cuando se observa que hay chicos que no tienen ningún libro de papel en su casa o que tienen menos de 20 libros. Esta situación que caracteriza al 59% de los estudiantes del país. No tienen libros o tienen solo menos de 20 libros en su casa. En Misiones la situación no es mejor, al contrario, me parece que es peor. El 40% de los chicos tiene menos de 5 libros en su casa y uno de cada 10 no tiene ni un libro en su casa. ¿Qué está pasando, escuela? ¿Qué está pasando, escuela, que no le estás proveyendo de libros, no lo estás invitando a los chicos a leer? ¿Qué está pasando? Bueno, estos datos que estoy compartiendo con ustedes surgen de las respuestas de los mismos estudiantes de sexto grado de primaria en los cuestionarios complementarios de las evaluaciones de la Secretaría de Educación Nacional, las Aprender 2023. En el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril, en conmemoración por los fallecimientos de los escritores Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, y con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, Argentinos por la Educación recopiló las respuestas que los estudiantes de sexto grado de primaria dieron en los cuestionarios complementarios del operativo Aprender 2023 para visibilizar y contabilizar la relación que existe entre los niños y los libros al día de hoy. En esos cuestionarios se observa que a nivel nacional el 13% de los estudiantes asegura no tener libros en formato papel en su casa. En Misiones ese porcentaje es del 10%. El 24% cuenta que tiene entre 1 y 5 libros. A nivel nacional el 24% dice que tiene entre 1 y 5 libros en su casa. En Misiones el 30% de los chicos dice que tienen entre 1 y 5 libros en su casa y nada más. El 22% a nivel nacional dice que tiene entre 6 y 20 libros. En Misiones esa cifra se amplía. El 24% de los chicos misioneros dicen que en sus casas hay entre 6 y 20 libros. El 16% a nivel país dice que tiene entre 21 y 50%. En Misiones ese porcentaje se eleva a 15. Se reduce a 15. En este punto de 21 a 50 libros en la casa, Misiones está por debajo de la media nacional. Bueno, así, en la provincia solo el 13% de los alumnos de sexto grado dijeron que tienen en sus casas 100 o más libros. Bueno, el diagnóstico está, El diagnóstico está. El tema es que las escuelas, que la educación se imponga algunas prácticas, algún cambio de metodologías, la búsqueda de acercar libros a los niños, a los adolescentes. Siempre recuerda Beto Sepa que en los gobiernos de Cristina se llegaron a distribuir 92 millones de libros en un año. Libros que iban a las manos de los chicos. Ahora viene la derecha y empieza a cuestionar títulos, sin haber leído los libros, solo porque alguien dijo por ahí que habla de un desnudo o habla, bueno, por pavadas, por no decir otra palabra, la derecha viene y elimina la posibilidad del acceso a los libros. Habrá que hacer algo desde nuestras casas, pedirle a los docentes que se pongan las pilas. Les cuento que nosotros estamos trabajando lenta pero progresivamente en la puesta en marcha de una biblioteca popular infantil en la Chacra 148 aquí en Posadas. Así que quien tenga libros para niños, sepan que esta servidora y otro grupo, sobre todo de gente joven, estamos armando, despacito, pero vamos avanzando, en una biblioteca para niños en la Chacra 148 de Posadas. Queremos acercarles, una vez que esté organizada la biblioteca, la inquietud a los docentes de las escuelas de la zona para que vayan con sus alumnos a visitar el lugar, a repasar los libros, a tomar los libros, leerlos, repasarlos. Se supone que cada escuela tiene su biblioteca, pero por ahí el hecho de salir un ratito de la escuela y para llegar hasta la biblioteca popular estimula a los chicos y los inquieta un poco más por la lectura. Hay que hacer algo para recuperar la lectura de los libros. Es la única manera de salir de la estupidez.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo
43 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Todo da vueltas y vueltas, no encuentro palabras y vuelvo a empezar. Por eso me alegro que es un modo de pintar los besos claros del alma y el amor salvaje de mi soledad. La 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 la. Todo me vuelve a distancia. Se llama nostalgia, me esconde el amor. Como tocarla de lejos a tu piel valiente de pétalo de sol. Por eso tralaleo. La 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 la. Y como barran los ecos de mi corazón. Amar, cantar, bailar en la oscuridad, jugar. Soñar con que fue mi caricia de nuestra miel y los barquitos en que se fue a merecer, hijito de mi sangre y mi juventud. Distancias que hacen mal. Quise contarte una historia. Encontré palabras, no sé terminar. Todo dio vueltas y vueltas. No encuentro palabras, no sé terminar. Y vuelvo a empezar. No sé.
Estábamos escuchando al Chango Farías Gómez y este tema tan lindo, tan cálido, París, junio del 78. Y claro, remite al exilio, ¿no?
La oscuridad, usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar, empezó.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
El jefe de asesores de Delay, Demian Reiser, es un fabulador. Dice que quiere construir 4 reactores nucleares nuevos en 5 años.
Todo el mundo los va a tener
listos en 2035, más o menos. Si nosotros hacemos esto 5 años antes, imagínense lo que pasa en el mundo. Si vos sos el único productor de la tecnología que necesita la inteligencia artificial para crecer.
Totalmente un bolazo. Primero, las autorizaciones para un nuevo reactor nuclear en nuestro país y en cualquier lugar del mundo requieren no menos de 4 o 5 años para poner el primer ladrillo. O sea, en 5 años, imposible. Segundo, ya teníamos un reactor modular pequeño. Se llama el CAEM. Y este gobierno, a pesar del avanzado que estaba y de lo que ya invertimos, lo está frenando. Tercero, Reyes ya es el científico, porque egresó del Instituto de Arcey. Pero se dedicó a las finanzas toda su vida. Yo creo que no sabe nada de este tema. Y para colmo, este hombre se ufana de hablar de sus grandes proyectos llevando respuestas a las personas que vivimos en la Patagonia.
We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have faced.
Si Reyes sabe que estos proyectos no son viables, ¿por qué trata de convencernos de que sí? Una razón puede ser porque en esta gran especulación financiera tienen algo para ganar. Traer inversores de un proyecto que nunca va a estar listo y que destruye al mismo tiempo nuestro proyecto tecnológico y quedándose con algún bolsillo. Pero también puede ser que estén siguiendo órdenes de algún otro país que también les interese que nosotros no continuemos con nuestro proyecto. Tenemos todo. Tenemos a la gente que sabe. Tenemos la tecnología. Tenemos los recursos. Solo nos falta decidir tener un gobierno que quiera apostar a que siga así.
Bueno, hay un pequeño informe que pude escuchar ayer y me pareció interesante, ¿no? Esto de los reactores nucleares, cómo la Argentina está perdiendo territorio en algo que ganó con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, ser uno de los países de vanguardia en la fabricación, por ejemplo, de reactores nucleares, ¿no? Pienso en ARSAT, pienso en el INVAP, pienso en esos lugares que tuve la oportunidad de recorrer en algún momento, en el Instituto Balseiro. Cuánta sabiduría, cuántos saberes, cuánta ciencia, cuánta tecnología puesta al servicio del desarrollo nacional. Desmantelados con Javier Milei y su troupe de payasescos que solamente son y ofician de títeres de los grandes titiriteros que están detrás de las cortinas y que tienen el verdadero poder. Bueno, y vamos ahora al tema que fue título no solamente en nuestra provincia, también en todo el país. Estaba repasando algunos medios digitales y no hay quien no haya puesto el título Penas de 14 y 12 años de cárcel para Germán y Sebastián Quisca, aquí en la provincia de Misiones. Ayer finalmente fue la última jornada del juicio oral que se siguió a los hermanos Quisca, por imputados por la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Bueno, a pocos minutos de las 10 de la noche, de ayer miércoles, y después de una maratónica última jornada de debate que empezó muy temprano en el Zoom del Palacio de Justicia de Misiones, los miembros del Tribunal Penal 1 dieron a conocer el veredicto por el juicio oral contra los hermanos Germán y Sebastián Quisca, quienes llegaron a esta instancia imputados, como decíamos, de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. La pena más alta fue para Germán Quisca, quien fue condenado a 14 años de cárcel, uno menos que la cantidad solicitada por la Fiscalía durante los alegatos. En tanto que Sebastián Quisca fue condenado a 12 años por tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil. Quiero decir con esto, a mí me sorprendió que le den más años de cárcel a Germán Quisca que a Sebastián. Digo, porque así yo no hice un seguimiento minucioso y minuto a minuto de los 15 días del juicio oral, pero estaba escuchando ayer los alegatos de la defensa, incluso el mismo hermano de Quisca, de Germán Quisca, Sebastián, que decía que su hermano era absolutamente inocente, que él sí se hacía responsable de esa facilitación, de esa tenencia, de ese intercambio de material de explotación sexual infantil, pero que su hermano Germán no tenía nada que ver. Dije, capaz que hay indicios de que algo de esto hay. Bueno, no sé. Lo cierto es que finalmente me sorprendió la condena. De todos modos, en 10 días más o menos se va a dar a conocer todo el argumento de esta sentencia. Hay que decir que en ambos veredictos el fallo no fue unánime. La jueza Viviana Kukla había votado por apenas 8 y 6 años para los imputados. El tribunal rechazó las nulidades solicitadas por los abogados defensores de los acusados al considerarlas inadmisibles, ¿eh? Pero bueno, les comparto el momento de la lectura de la sentencia.
Respecto a lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal sobre los pedidos de investigación por las posibles comisión de delitos de acción pública por parte de Leonardo Antonio Quisca y Pedro Puerta, extráigase las copias pertinentes y remítase a la Fiscalía de Instrucción en turno a sus efectos. 4. Condenar por mayoría a Quisca Germán, cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y con costas, por ser encontrado penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los artículos 128, primero, segundo y quinto párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal Argentino, con la disidencia de la doctora Kukla, que votó por condenar a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso ideal, y el delito de distribución del mismo material en concurso real. 5. Condenar por mayoría a Quisca Sebastián, cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales, con costa por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y abuso sexual sin acceso carnal, todo eso en concurso real, que se encuentran subsumidos en el artículo 128, primero, segundo y quinto párrafo, 119, primer párrafo, en función del artículo 55 del Código Penal Argentino, con la disidencia de la doctora Viviana Kukla, que votó por condenar a la pena de 6 años de prisión por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil, agravado por ser la víctima menor de 13 años de edad en concurso ideal, subsumido en el artículo 128, primero y segundo del Código Penal. Fijar fecha para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para dentro de 10 días hábiles conforme al artículo 416 del Código Penal. Ordenar el inmediato traslado de los condenados a la unidad penal número 1 del Servicio Penitenciario de Misiones. Ordenar el decomiso de los elementos secuestrados en autos. Firme que quede la presente, comunicar lo resuelto al Departamento Judicial de Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117 del Código Penal Procesal Penal. Oportunamente dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 506 del Código Penal, del Código Procesal Penal, agregar copia al expediente y el original al respectivo protocolo, firme que quede la presente sentencia, librar el oficio que determina el párrafo segundo y tercero del artículo 415 del Código Procesal Penal al Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Regístrese, notifíquese y comuníquese.
Hoy es usted el que manda los hijos.
Bueno, ahí estábamos escuchando el momento en que se da lectura a la sentencia en el tribunal que juzgó a los hermanos Germán y Sebastián Quisca. Hay que decir que Sebastián Quisca, al momento terminaron los alegatos, los fiscales de las defensas, y los jueces le dieron la posibilidad de la última palabra antes del dictado de sentencia a los imputados. Bueno, Sebastián Quisca hizo uso de ese derecho, no así su hermano Germán. Estuve mirando el video donde se manifestaba Quisca, que en realidad para lo único que pidió la palabra fue para quejarse por el maltrato que había recibido por parte de los agentes del servicio penitenciario al momento de un traslado desde, si no me equivoco, desde Apóstoles a Posadas para tener una entrevista con una psicóloga perito para hacer un análisis psicológico, obviamente, de Sebastián. Bueno, ahí se quejó, habló al momento de hablar, después le decía de la etapa de los alegatos, Sebastián Quisca tomó la palabra con el visto bueno de sus patrocinantes legales, los abogados Eduardo Paredes y María Alvarenga. Se sentó delante de los jueces y recordó lo que padeció durante su traslado de Apóstoles a Posadas para la cita con la psicóloga que intervino en la etapa de instrucción del caso, y en donde hizo mención al fuerte estado de estrés que tuvo por supuestos malos tratos por parte del personal policial que tenía a cargo su seguridad y traslado a la capital misionera. En un principio de su relato, Sebastián narró desde el momento en que estuvo en una celda de castigo en donde estaba aislado de los demás detenidos. Me ponen un chaleco, me esposan y me sacan de la celda, yo estaba temblando, pensé que me iban a llevar a otro lado, me meten en una camioneta, tipos tapados con escopetas y así me llevan a Posadas. Llego a un lugar que creo era la 14ª y nadie me explicaba nada, parecía una celda de esas películas medievales y nadie me decía nada. Al otro día me levantan, me suben a la camioneta y me llevan ante la psicóloga. El tema es que ella dice, habla de la psicóloga, que esto a mí no me trae problemas, que puedo vivir tranquilamente. Si vos sufrirías lo que sufro, yo sabrías que es desesperante a esta afección, adicciones y un montón de cosas que me meten en un montón de problemas, dice Sebastián Quisca, que le expresó a la psicóloga. Le dijo, esto me causa molestia, sufrimiento, consumo de sustancias que no puedo evitar, es un círculo vicioso, perdí trabajo, amigos, no puedo tener una pareja estable, tratar de imaginar tener una familia es una locura, dijo Sebastián Quisca, quien también mencionó que nunca bajó los brazos y que siempre intentó buscar ayuda profesional. Busqué ayuda, psiquiatras, psicólogos, tuve mis recaídas, pero sigo buscando, sigo insistiendo, vivo con mis viejos, tengo 47 años y eso no es para nada bueno, es un problema grave que tengo. Bueno, así se expresaba Sebastián Quisca al tomar la palabra por última vez antes de conocerse la sentencia, que ayer lo condenó a él a 12 años de cárcel y a su hermano Germán, exdiputado provincial por el partido Activar en Juntos por el Cambio y declarado adherente a los libertarios, Germán Quisca, que recibió la pena de 14 años de cárcel.
La oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser.
Y atención, porque la fiscalía solicitó que se investigue a Leonardo Quisca, padre de Germán y Sebastián, y a Pedro Puerta por sus declaraciones, En el marco de los alegatos por el juicio a los hermanos Germán y Sebastián Quisca, la Fiscalía pidió que se investigue al padre de los acusados y al diputado provincial Pedro Puerta. Vladimir Glinka, el fiscal adjunto, apuntó primero contra Leonardo, a quien él tomó declaración en este juicio, y dice que habría incurrido en el delito de acción pública, entre ellos el de falso testimonio. El fiscal apuntó que el padre de Germán y Sebastián fue advertido de la calidad que lo revestía por ser padre de los imputados y decidió declarar igual. Entiéndase, pese a ser el padre de los imputados y se somete a la jurisdicción que le da la posibilidad de no hacerlo, debe declarar con la verdad. Tuve la suerte de interrogarlo, de exhibirle fotografías y también tendré la suerte de que él las reconozca, dijo el fiscal, pero faltó a la verdad. Según Glinka, ha dicho de una persona en carácter particular que estaba presente en esa foto, que era una persona que él conocía, una persona que era petiza pero era más grande, que la había visto el domingo pero que la había visto el viernes, pero que se fue de viaje porque trabaja en otro lugar. En fin, ahí está, pedido entonces de investigación al padre de Germán y Sebastián Quisca. Por otra parte, el mismo Glinka elevó el pedido al tribunal sobre la declaración escrita de Pedro Puerta. En su introducción dijo que como representantes de una parte del pueblo le hemos pedido a la otra parte que venga, y esa parte del pueblo dijo que no iba a venir, que se iba a amparar en esos privilegios que tiene en el lugar que ocupa, o aceptamos porque lo dice la ley. Pero lo que no podemos aceptar, ministro Leal, es que se presente por escrito semejante barbaridad. Nosotros tenemos un documento que tiene 94.000 páginas. Sabemos todo lo que estamos preguntando, no venimos a pescar al juicio. Sabemos lo que tienen que contestar y toda esa presentación, que ni siquiera luce como una propia, porque tiene dentro de ella latinazgos propios del abogado que lo patrocinó, cuando no hacía falta. A primera fase no se tomó la molestia por Pedro Puerta, dice, ni siquiera de contestar él las preguntas que le hicimos. Pero las preguntas no coinciden con lo que está en la causa y es un problema, apuntó el fiscal. Bueno, y les repaso rapidito los servicios municipales que van a funcionar, cómo van a funcionar en Semana Santa, las ferias francas. Las ferias que operan los sábados aquí en Posadas se adelantan a hoy, jueves 17 de abril. Las ferias de miércoles y del domingo de Pascua mantienen sus horarios habituales. Es decir, el domingo de Pascua va a haber feria franca. El estacionamiento medido, el servicio no estará operativo hoy jueves ni el viernes 18 y se va a reanudar el lunes 21 el servicio de estacionamiento medido en Posadas. En el cementerio municipal La Piedad va a abrir sus puertas de 6:30 a 18:30, mientras que la atención administrativa será de 7 a 17 desde el jueves hasta el domingo. Recolección de residuos, se implementará una recolección reducida, por lo que se solicita a los vecinos respetar los horarios establecidos. Tribunal Municipal de Faltas 1, el tribunal atenderá en horario reducido de 10 a 12 los días jueves y viernes. Ecopuntos y puntos libres, puntos limpios, permanecerán cerrados el viernes 18 y el domingo 20 de abril. Van a abrir las puertas de estos ecopuntos y puntos limpios hoy jueves 17 y el sábado de 19 y el sábado 19, perdón, de 7 a 19 los dos casos. Las oficinas administrativas municipales van a estar cerradas durante toda la Semana Santa y van a reanudar sus actividades el lunes 21 de abril. Y hay una cargada agenda cultural para este fin de semana largo en Semana Santa. Atención, porque hoy Jueves Santo de Pasión y Música en San Ignacio. La misa popular de las misiones jesuíticas se realiza hoy Jueves Santo. Como ya es tradición, la liturgia dará inicio al Triduo Pascual. La celebración estará a cargo del obispo de Posadas, Juan Martínez. Las expresiones folclóricas autóctonas darán vida a un evento único en el país con la presentación de la guitarreada Cecilia Simonetti, Frodo Peralta y Scary Phillips. El cierre del evento estará a cargo de la cantante santiagueña Roxana Carabajal. Hoy a las hoy 17 de abril, jueves, a las 20 horas, en el conjunto jesuítico guaraní San Ignacio Miní, en la localidad de San Ignacio. La entrada es libre y se recomienda llevar silletas. En Viernes Santo, la actividad principal en la Cruz de Santa Ana. La celebración de la adoración de la cruz se realizará en el parque temático La Cruz de Santa Ana. Será en la capilla Exaltación de la Cruz desde las 13 horas. Luego se presentará el segmento Misionando Cultura con la Orquesta de Cuerdas de la Tierra Sin Mal desde las 17 de mañana viernes. Esto va a ser, la actividad comienza en la Cruz de Santa Ana a las 13, a donde se ingresa a través de la Ruta Provincial 103. La entrada para los extranjeros es de 15.000 pesos, para residentes argentinos 6.000 pesos, para los jubilados 3.000 pesos, residentes de la provincia de Misiones 3.000 pesos, residentes de Santa Ana y Cerro Corá sin cargo. Quiero decirle que los precios elevaditos, porque Cataratas sale más barato. Primero, los jubilados no pagan nada en Cataratas. Y los misioneros pagan 2.000 pesos en Cataratas. Acá pagan 3.000 para la Cruz de Santa Ana. No, presten atención. No entiendo por qué es más caro. Pero en fin. Después tenemos la celebración del Fuego Nuevo en Corpus. Esto es en el complejo jesuítico de Corpus Christi. Se va a realizar la celebración del Fuego Nuevo. Un espectáculo de luz y sonido, recorrido con velas de apepú, teatro, feria de artesanos y la presentación del grillito sinfónico Fabián Mesa y el trío Da Capó. Esto va a ser el sábado 19 de abril desde las 7 de la tarde en el conjunto jesuítico Corpus Christi en la localidad de Corpus, con entrada absolutamente libre. Bueno, el atardecer del domingo en el Brete va a sumar acciones con una mirada sostenible y producción. La masa crítica aportará miradas y saberes sobre movilidad sustentable y se realizará el Festival Cultural por el Cannabis Medicinal y Productivo el domingo, les decía, 20 de abril desde las 17 horas en el Bike Park Balneario El Brete de Posadas.
Por ti desde San Ben los muros,
usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza, de que
y atención que también está previsto la tradicional peregrinación al Cerro Monje en San Javier. El icónico Cerro Monje se viste nuevamente de gala para recibir a los peregrinos. Las celebraciones comienzan hoy jueves 17 desde las 19 con la procesión con antorchas desde el pie del cerro. Mañana 18 se realizará el rezo del Vía Crucis desde las 8 y a las 10 en Vía Crucis Viviente en el cerro va a haber feria de artesanos. O sea, atención, todo lo que se haga ahí en el Cerro Monje es de entrada libre y gratuita.
Voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
Pues me voy a cerrar con esta linda noticia también, porque la película Por tu bien, dirigida por el misionero Axel Monzú y rodada en la localidad obereña de Colonia Alberdi, va a competir por el San Jorge de Oro, que es el máximo premio del 47º Festival Internacional de Moscú, que arranca hoy en Rusia y se extenderá hasta el 24 de abril. Es un festival importante, el segundo más antiguo del mundo, miren qué importante, y es un espacio que le puede brindar muchas posibilidades a la película, así que estamos entusiasmados, dijo Axel Monzú. Por tu bien está producida por la Cooperativa Productora de la Tierra, la misma que está detrás de la realización de Vinchuca, un largometraje filmado en Puerto Esperanza, dirigida por Luis Sorraquín, y que fue estrenada la semana pasada en el Cine Gaumont de Buenos Aires. Asimismo, Por Tu Bien llegará a las marquesinas argentinas en junio tras su premier con Vinchuca en el 39º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizó en noviembre pasado. Por Tu Bien se filmó en el 2022 y está protagonizada por la debutante obedeña Sabrina Melgarejo, quien en noviembre del año pasado le dijo a la prensa que ser parte del cine siempre fue un sueño para ella. El tráiler de la película que dirige Axel Monsú tiene unos 77 minutos, tiene en su elenco a Gastón Ricaut, a Latiel Mulca, Camila Kreinivin, Gisela Méndez Ribeiro, con un equipo técnico completamente de Misiones y actores de nuestra provincia, como Moncho Núñez, que es músico y padre de los hermanos Núñez, quien debutó como Don Sosa. Bueno, ahí está, nuestro saludo, nuestra felicitación a Axel Monsú, un amigo nuestro, nos hace sentir orgullosas, está ahí en Rusia, para recibir el máximo premio de Moscú, en el 47º Festival Internacional de Moscú, donde se va a competir por el San Jorge de Oro.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, desde mi pena.
Bueno, gente, me estoy despidiendo de ustedes. No voy a estar hoy al mediodía, Les cuento ya porque tengo previsto salir a hacer un paseíto con Inés, con Vera. Así que, lamentablemente, hoy al mediodía no voy a estar con ustedes. Me voy a reencontrar, en principio, el sábado. El sábado tenemos Sin Apuros, nuestro habitual programa de los sábados con Beto Cepa. Sepan que programación local nuestra programación hoy jueves y mañana viernes no vamos a tener más. Vamos a retomar toda nuestra programación el jueves, que a las 9 de la mañana InfoATE, el informativo de la Asociación de Trabajadores del Estado, que transmite para nosotros. Y de paso le quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy grande a los compañeros de ATE, porque han hecho un aporte, una colaboración para la radio. A lo mejor ustedes me escucharon distinta hoy, pero le han donado a la radio un par de micrófonos. Nosotros tenemos micrófonos de hace 20 años, los años que está cumpliendo la radio. Bueno, dijeron, les vamos a regalar unos micrófonos para que se los pueda escuchar aún mejor. Así que gracias a los compañeros y compañeras de ATE. Ahí está Miriam López, está Marcelo Graciadei, que también se ocupó de que nosotros podamos tener esto. Nos sorprendió, honestamente nos sorprendió, y nosotros agradecemos muchísimo. Bueno, gente, el sábado entonces de 9 a 10 InfoATE, y de 10 a 12 con el sábado de 10 a 12 Sin Apuros con Beto Cepa. Hasta entonces, tengan un buen fin de Semana Santa. Disfruten en familia, si son religiosos, rindan los cultos que la religión les propone. Si no son religiosos, bueno, tómense este tiempo, poquito tiempo, 2 días, para reflexionar, para pensar, para proyectar, para organizar, para pensar cómo dedicarle un tiempo a la reconstrucción en comunidad de lo tanto que se está lastimando en nuestro país. Tengan una muy buena jornada de jueves, y vos ya sabés, contala como quieras.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber.